En el año 2013, Juan Castillo, ahora director nacional de trabajo y en ese momento vicepresidente del Frente Amplio y ex coordinador del PIT-CNT, fue responsable de crear una comisión en la que participarían sindicalistas de los diferentes sectores con el objetivo de superar la desmovilización de los gremios. La cuestión es que la llegada del Frente Amplio al gobierno desmovilizó al movimiento sindical en consecuencia de que los principales líderes comenzaron a desempeñar tareas, por ejemplo, en el Parlamento. De esta forma publicó el diario El País en ese entonces, la arremetida de las corrientes no alineadas con el gobierno y de tendencia radical ganó espacios de poder en algunos sindicatos como ADEON Montevideo, COFE, ADES Montevideo y ADEMU Montevideo. ¿El hecho de que el gobierno se nutra de sindicalistas no genera acaso una crisis de representatividad en los diferentes sindicatos? Para profundizar en este tema, voy a traer a colación el caso que se dio esta semana. Óscar Andrade, nuestro tertuliano de los jueves, renunció o renunciará a su banca en el Parlamento para dedicarse al SUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. ¿Por qué esta vuelta a la militancia gremial? ¿El hecho de que Andrade fuese diputado generaba cierta desmovilización acaso en ese gremio? Bueno, Lorier, otro de nuestros tertulianos, dijo que es secretario general del Partido Comunista, dijo que el trabajo de Andrade ha sido de vital importancia en el Parlamento y agregó que existen 19 proyectos que al Partido Comunista le interesa impulsar. ¿Qué sucederá ahora con estas iniciativas? En fin, bueno, pero tenemos a la opinión calificada del protagonista. Y con Óscar Andrade vamos a comenzar esta ronda de comentarios. Óscar.
Sí, yo lo primero que creo que hay un fenómeno que no hemos logrado colocar en el centro, que hubo el congreso más grande de la historia del movimiento sindical este fin de semana. O sea, cerca de 2.000 delegados. Algo mayor que el último más grande, que fue también el del gremio de la construcción del 2013, pero con 17.000 trabajadores menos. En un momento complicado, un ciclo económico adverso, que en general la industria de la construcción los vive con mayor profundidad, tanto los picos de actividad como los momentos de recesión, hay una síntesis de organización gigantesca. Lo segundo que me parece que es interesante es, fuera de los panfletos como los que escribe Mansi, en términos de la caracterización de la táctica del movimiento social, es cuáles son los fundamentos para algunas posiciones que en los que el Congreso se alinea. En realidad ahí hay primero un balance del último periodo, en lo que creo que también ocupó poco espacio, pero yo voy a poner dos ejemplos. La tasa de siniestralidad global en Uruguay superaba los 54.000 trabajadores hasta el 2013 y venimos de dos años por debajo de los 41 y 42.300 trabajadores siniestralizados. Este dato tendría que ser un dato que nos llevara a reflexionar acerca de la orientación en la batalla por generar condiciones de trabajo diferentes que asocien el trabajo a la vida y sus resultados, porque fue una polémica gigantesca que tuvimos en el 2013 hasta principios de 2014. Lo segundo, que es el primer congreso que se hace hasta altura del año, sin duda, es que no hay un muerto en la construcción en todo el año, en siniestro laboral, uno. Y cuesta que este debate, que es un debate que en teoría todos tenemos una altísima sensibilidad y a todos nos preocupa mucho, no ubiquemos una reflexión acerca de cuánto importó un conjunto de medidas, no una sola, un conjunto de medidas que colocaron en el centro de la salud laboral. Lo tercero, yo creo que también tuvimos el congreso más grande de un gremio que está asociado a la... En Dolores todavía están los trabajadores de la construcción, no hay más nadie, no está el Partido Colorado de Mansi, no hay más nadie, pero los trabajadores de la construcción todavía están en Dolores, pero no solamente en Dolores, sino que han desarrollado una práctica solidaria gigantesca. Las delegaciones del exterior no entendían cómo es que en Uruguay cada vez que muere un trabajador hay 40.000 trabajadores que donan una hora de trabajo y hay una fundación donde se destina parte del aporte sindical para ayudar a los huérfanos, a las viudas. La mirada de Mansi, que asocia el sindicalismo a la violencia, esto no lo conoce porque se discutió poco el Congreso, y la poca difusión del Congreso hace que asociemos sindicalismo a violencia. Hay 1.000 hijos de trabajadores de la construcción becados haciendo estudio terciario. Fue una reflexión cuando creamos esta beca, muchos se burlaban en términos de que iba a ser una beca que no iba a tener becarios porque no se asocia que el hijo de un trabajador de la construcción llegue a la universidad. Ahora hoy tenemos 1.000 becas generadas por el gremio solo, o sea, sin nadie más, o sea, sin otros apoyos en términos de valoración. Hay 14.000 préstamos para vivienda dado a trabajadores de la construcción donde la mitad del préstamo es no reintegrable a los efectos de prácticas concretas, de cuestiones que estuvieron en el Congreso. Que a mí me preocupó mucho que no tuvieran, yo no hice ninguna nota del Congreso hasta acá, ningún medio, porque me parecía que eso tenía que ser parte de la reflexión colectiva. Así, bueno, mire, pasa todo esto. El área social entrega 30.000 sedes útiles escolares para el arranque de las clases y arregla la odontología, la mitad gratuita, a 15.000 familias por año. Por año. Y tenemos una práctica en los asentamientos más complicados, en el Marconi, en el Comargen, en el 40 Semanas, de llevar componentes de deporte para los gurises para generar componentes que hagan a la práctica social de la batalla cultural contra los narcos, no solamente desde el drama de cuánto genera la inclusión social. Ahora, en general, todas estas cosas no fueron cubiertas y hubo una reflexión muy serena, yo creo que muy fundamentada, acerca de que no es con la rebaja salarial que se va a resolver los problemas de la industria. Nosotros presentamos un informe del Banco Central. La industria de la construcción movió 2013-2015 cerca de 11.000 millones de dólares, según datos, 10.990 millones de dólares. La mitad son insumos y lo que representa salario y leyes sociales no llega a un 17%. Esto es, el drama de la construcción, ¿es el salario de la construcción? No, claramente no, pero tratamos de fundamentarlo de que no. El metro cuadrado de construcción representa unos 5 jornales. Una casa de 70 metros cuadrados lleva unos 280, 320 jornales. Eso implica 12, 13 mil dólares. La casa esa, después, vale 120. Entonces, el drama no es el salario. Si bajáramos el salario a la mitad, no tendríamos un abaratamiento de los costos. Entonces, lo que algunos opinan, por eso me iba al artículo que Mansi me mandó en la mañana para provocarme, que yo lo leí antes de venir y por eso le dedico parte de la intervención, es que no leyó una sola cosa del Congreso para opinar de las cosas que el Congreso reflexionó.
Bueno, Miguel Mansi.
Sí, realmente, una vez más, Andrade me conmueve. Porque se preocupa lo que dice Mansi del Partido Colorado. ¿Cuántos estamos? ¿El 12? ¿El 13? ¿Cuántos somos?
No averigüe.
Si
no,
se da una sombra tutelar. ¿Siete? Sí. No, si se da una sombra tutelar, si estará presente el Partido Colorado en la historia, en el presente y en el futuro del país, que siguen hablando del Partido Colorado. Y dentro del Partido Colorado, de este modestísimo militante. Pero bueno, me halaga, no me come, me halaga lo de Andrade. Pero además la intervención de Andrade, hablando más en serio, justificas ciertamente con enorme elocuencia la decisión que acaba de tomar nuestro contertulio, distinguido y estimado contertulio Oscar Andrade, de renunciar a su banca para ocupar su posición de dirección en el gremio. Porque todo él expresa esa vocación, esa imbricación que tiene él en su vida con su gremio. Como lo dijo, yo recogí un par de expresiones que le levantó la prensa, creo que las manifestó en el Congreso, como lo dijo en su oportunidad cuando dijo en el Congreso, cuando viene explicando en el Congreso y en la prensa esta decisión que ha tomado, que me parece una decisión que lo enaltece, que lo distingue. Yo anoté acá que todo este proceso que está viviendo Andrade y que a mí me toca, porque lo tengo a mi izquierda, estoy aprendiendo a quererlo, yo quiero terminar el día que nos eche, el día que me eche Daniel de esta tertulia, quiero terminar amigo de Andrade, como de Rubio, como de Bianchi. Creo que sí, que vamos en ese camino. Por más que seguiremos discrepando hasta la después de la tumba.
Por suerte.
Pero entonces digo, este proceso me provocó a mí una satisfacción y una decepción. La satisfacción es de confirmar en la figura, en la persona, en las actitudes de Andrade, que la excelencia está al alcance de todo, de cualquiera. Porque Andrade dice por ahí, en alguna de sus intervenciones públicas, que él se crió en una casa sin baño, que su madre hasta hace poco cuidaba los coches en la Torre de Antel. Y eso me hace acordar a Ortega y Gasset, a la aristocracia del espíritu, que no es la aristocracia de la sangre, de la que se burla cruelmente como merece, que es la aristocracia de aquel que quiere ir a más, progresar, mejorar, hacer un esfuerzo cada día para ennoblecerse a sí mismo. Entonces resulta que Andrade es un aristócrata. A mí, yo me felicito por tenerlo a mi siniestra, me alegro mucho de que así sea, y me renueva la esperanza ver gente y hombres como con esta trayectoria, con esta dedicación y con esta vocación, y con esta honradez y con esta sensatez y con esta decisión para encarar su vocación vital. Gente fina Andrade, acá había anotado. Respecto al tema de fondo que planteó la producción, si hubo desmovilización porque el gobierno optó a los dirigentes sindicales, no me parece que esto sea necesariamente así. Esto lo que habla es de las debilidades y las fortalezas del gremio político y del gremio sindical en una determinada manera. Siempre hubo cooptaciones del gobierno del gremio, de los gremios de trabajadores como de los gremios empresarios, ¿no? De los ministros de Economía Colorado, me anticipo, ¿no? Y de Industria y tal y cual, va, y del Frente también, distinguidos empresarios, exitosos empresarios que vienen después a ocupar posiciones de gobierno. Se debilitan, se fortalecen los gremios o el gobierno con este intercambio de personal, depende de las fortalezas y debilidades de una coyuntura determinada, pero en todo caso se enriquece mutuamente. Termino con esto, Daniel. Bien. Lo que sí me parece importante señalar es que la actividad política y la actividad gremial no son pasatiempos, no son hobbies. Son actividades a las que uno dedica la vida integralmente. Tienen que ser full time por definición. Más quien está cobrando un sueldo público. No, yo estoy pagando, macho. Dedícame las 24 horas de tu día. Cosa que está honrando Andrade con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se necesita la dedicación full time para poder estar a la altura de las de los desafíos que se enfrentan desde un género de esta naturaleza, de representación obrera, de representación ciudadana, pero además porque si no puede haber, plantearse conflictos de intereses. Tenemos que saber con qué sombrero estás esta temporada. No te digo que no puedas cambiar de sombrero, pero con qué sombrero estás esta temporada para estar seguro de que si estás defendiendo los intereses sindicales, lo estás haciendo integralmente, y si estás defendiendo los intereses de toda la sociedad en función de representación política, que es un corte transversal precisamente para tratar de encontrar los puntos de acuerdo de los conflictos, entonces estás cumpliendo esa función, que son funciones distintas, igualmente nobles y necesarias ambas. Gracias.
Graciela Bianchi.
Bueno, la verdad que a mí no me sorprende la actitud de Oscar. Primero porque él algo había dicho cuando fue electo, uh-huh, que él prefería quedarse en el sindicato. Segundo porque su actitud en el Parlamento es una actitud coherente con sus ideas. Porque es una persona que defiende sus ideas, pero que estudia mucho. Es muy crítico también de cuando tiene que ser crítico, cosa que no es habitual en la fuerza de gobierno. Y además su vida, por lo que yo lo conozco, es el movimiento sindical. Creo que es donde él se siente mejor. Es coherente con lo que es de las pocas personas que van quedando, y lo digo con mucho afecto, en la fuerza de gobierno, que es vive de acuerdo a lo que piensa. Vive de acuerdo a lo que piensa. Y yo quiero un movimiento sindical independiente del poder político. Siempre lo quise. Y el problema que hubo en los últimos años, yo no creo que haya sido por el lado de la desmovilización, al revés, creo que se han podido hacer logros muy importantes. Creo que el problema es cuando fuerzas sindicales pertenecen políticamente a una fuerza política que llegó al gobierno. Ahí es donde empieza muchas veces a desdibujarse, según entiendo yo, el papel del movimiento sindical, no todos por igual, y Oscar es un ejemplo que no. Yo cuestioné la incorporación de los dirigentes sindicales a los órganos de conducción de la educación. Tampoco me gusta que estén representados en ENACE, porque yo creo que el movimiento sindical es mucho más que un cargo político, es mucho más que un cargo de gobierno. El movimiento sindical debe tener independencia de clase, debe de no ser oficialista cuando no lo tiene que ser y serlo cuando lo tiene que ser. Y en definitiva, yo, además de estos que son consideraciones generales, Oscar es un ejemplo de un trabajador que proviene de sectores de trabajadores y que estudia. Porque nosotros hemos cuestionado mucho, y se nos interpreta mal, el descenso de nivel académico del Parlamento, lo que se ha traducido muchas veces en una pésima producción legislativa, en calidad, no digo en contenido, digo en calidad, que lo ha sido motivo de dificultades impresionantes con respecto a inconstitucionalidades. Y bueno, Oscar es un ejemplo de lo que nosotros queremos. O sea, no es un problema tener título universitario o no, es un tema de estudiar, y cuando uno se dedica a la actividad parlamentaria, ser serio en el trabajo en ese sentido. Y eso es lo que nosotros también reivindicamos del Parlamento. Yo debo ser crítica en ese sentido, que a veces me da un poquitito de vergüenza que hay muchos becados en el Parlamento, que uno ve que en realidad no les conoce ni los nombres. No, para nada, al contrario. No, voy a identificar nada, pero la gente sabe a qué me estoy refiriendo. Hay gente que no le conocemos los nombres, más, y que no le conocemos la voz, que solamente está para levantar la mano de verdad. Y a mí eso me duele mucho, porque eso no es la democracia. Cuando uno quiere más nivel, quiere en el nivel de Oscar, en el nivel de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nos dediquemos y a los que hayamos podido estudiar o no estudiar. Pero él estudia, no abre la boca si no estudió antes. Y hemos tenido algunos escarceos interesantes.
Sin duda.
Pero que los vamos a extrañar muchísimo.
Bien. Diputado Rubio.
Sí, yendo al tema que se nos propone. Por un lado, bueno, está la renuncia de Andrade, que me parece que refleja la actitud de un militante político disciplinado. Y eso lo reivindicamos nosotros.
Discrepo, después le voy a decir por qué.
Un militante político disciplinado va donde la fuerza política que tiene incidencia en la actividad social, obviamente, entiende que es más necesario. A veces con discrepancia dentro de la... Nos ha tocado hacerlo incluso con discrepancia dentro de la fuerza política, pero hay una valoración de en qué lugar es más necesaria la participación de un militante de acuerdo a sus características, sus cualidades. Me parece que Andrade tiene una trayectoria importante como dirigente sindical en un gremio con historia. Yo escuchaba las conquistas del gremio de la construcción y bueno, hace poco falleció un histórico dirigente, compañero Jorge Torres, a quien conocimos en la grande huelga aquella del 92, el 93, y un gremio con historia también de conquista, de un fondo para vivienda, de la canasta de útiles para los gurises, histórico, ¿no? Pero yendo a la y bueno, me parece bien que y resaltable que un legislador renuncie cuando tiene tareas que entiende más importantes. No es lo común, ¿no? O renunciar por convicciones. Porque a mí también a veces me cuesta entender los votos disciplinados sobre cuestiones de principio, que se fundamenta en contra y se vota a favor. Entonces, eso también tiene que ver a veces con las convicciones más íntimas de cada militante político, cada legislador. Ahora, yendo al tema, a mí me parece que la renuncia de Andrade al Parlamento y su reincorporación al movimiento sindical tiene que ver con un momento, una coyuntura, que complejiza tremendamente la situación del gobierno. Y yo he sido muy crítico de la dirección del movimiento sindical. Nosotros hemos sido muy críticos porque entendemos que desde que ganó el Frente Amplio, y estábamos nosotros en el Frente Amplio, y bueno, después nos fuimos por diferencias de fondo, pero ha habido una connivencia, una coordinación permanente de la cúpula del movimiento sindical con el gobierno. Acá ha habido procesos del gobierno que hubieran merecido en cualquier otro gobierno paros generales, bloqueo de rutas, y acá ha habido, desde anunciar en una campaña electoral que se iba a pelear para que no se frenaran los cambios, lo que es una definición política clara a favor de un candidato, eso lo hicieron los dirigentes del PCNT, entonces partidizando claramente al movimiento obrero, y ahora en un momento en que se complica la situación económica y se vienen luchas seguramente duras de los trabajadores, yo creo que para una parte de la dirección sindical va a ser muy complicado seguir congeniando su clara afinidad con la política del gobierno y su defensa de las políticas del gobierno y el auge que va a tener sin duda la lucha de los trabajadores, y allí se precisan cuadros para poder coordinar ambas cosas.
Me imagino que tendrá Andrade algunos comentarios para hacer, y también pido la palabra a Miguel Manzi, si me permiten otra pausa, y regresamos al tramo final de esta tertulia.